La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Extinguen el incendio que inició este domingo en el Bosque de la Primavera, el quinto en los últimos días. Preparan proyecto para agilizar el tránsito en Avenida Mariano Otero y Las Rosas, confirma la Expo Guadalajara. Detienen policías tapatíos a taxista con 80 kilos de mota. Pronostican temperaturas de hasta 45 grados en varios estados del país. Defiende López Obrador su reforma en materia de pensiones y acusa a opositores de recibir moches. Ordena el presidente eliminar el análisis de riesgo en solicitudes de protección a candidatos. Pide que sea ágil y sin burocracia. Identifican a las tres víctimas mortales del desplome de un helicóptero en Coyoacán este domingo. Se trata del capitán de la aeronave y dos turistas surcoreanos. Abandonan en una maleta a un niño de 2 años con visibles huellas de violencia en Puebla. Con información en materia de meteorología, le platico que el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que la onda de calor presente en el país estará provocando un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas, imagínese usted, superiores a los 45 grados Celsius en algunas zonas de Campeche, de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca y de Veracruz. Y también se pronostican temperaturas así de altas, entre 40 y 45 grados en Colima, en el norte de Hidalgo, en algunos puntos de Jalisco, en Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. Con relación al área metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura de 18 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 36, cielo mayormente despejado, por la tarde la temperatura alta con nubes dispersas, estará haciendo más calor que ayer, si ayer lo sufrió, bueno, hoy agárrese. El ambiente se mantiene agradable el resto del día y la noche, y el sol se ocultará a las 19 horas con 13 minutos, por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara ya es de 31 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para compartirle las notas más importantes generadas en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 16 de abril del 2024, y estamos también muy interesados en conocer sus comentarios, sus opiniones y sus reportes a través de nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o a través de WhatsApp y de Telegram. El teléfono es el 33 22 23 27 38. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio, y en este micrófono le saluda a su servidor, Ricardo Camarena, refrendando esta invitación para que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde, y revisemos qué es lo que ha pasado el día de hoy en las últimas horas en el panorama local, nacional e internacional. Veremos qué ocurrió finalmente con este incendio, el quinto ya en los últimos días en el Bosque de la Primavera. ¿En qué concluyeron estas labores? ¿En qué etapa se encuentra en este momento? Y por supuesto, platicaremos acerca de las altas temperaturas y un asunto que divide opiniones y además llega también a generar preocupación: esta reforma en materia de pensiones, las pensiones del bienestar, planteada por el presidente López Obrador, que está ya avanzando en comisiones en el Poder Legislativo y que preocupa sobre todo el destino de las Afores. Dice el IMSS que no se toca, dice el presidente que, bueno, hay ahí 40 mil millones de pesos que tienen que emplearse, que tienen que devolverse a los trabajadores, y hay analistas que dicen, si la reforma queda como la plantea el presidente, va a ser un golpe brutal a las finanzas del país en los próximos años. En fin, sobre este y otros temas vamos a platicar con usted en los próximos minutos. Por lo pronto, nos vamos a la pausa y enseguida entramos de lleno en materia. Vamos a los detalles de la información. ¿Qué ha pasado con este incendio forestal en el Bosque de la Primavera? Este que corresponde al municipio de Zapopan, ahí en la zona de Venta del Astillero. Arrancó el domingo y bueno, la chamba que realizaron los combatientes, sobre todo en contra del reloj y con estas condiciones meteorológicas, por supuesto, es de destacarse. ¿Qué ha pasado en estas horas? Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte. Comentarte que esta mañana fue declarado como extinto este incendio forestal que desde el domingo por la noche se presentó en la zona de El 18, una zona montañosa ubicada dentro del polígono protegido del Bosque de la Primavera, cercano a Pinar de la Venta y, para referencia, es cercano a la carretera Nogales. Este incendio se habría originado de manera provocada por una persona que de momento la autoridad no ha determinado o informado si en efecto tuvo participación en la generación de esta conflagración. No obstante, fue detenido muy cerca de la zona donde se presentó el fuego y se presume fue quien inició las llamas el pasado domingo por la noche. Esta persona no solamente había iniciado este fuego en la zona del 18, sino un incendio previo, también muy cercano a Pinar de la Venta, allá a un costado, hacia el otro costado, digamos, del fraccionamiento entre Pinar de la Venta y la Venta del Astillero. Más o menos ahí fue el primer incendio, el segundo es hacia el otro extremo, ya mucho más cercano, más pegado a Guadalajara, digamos. Y bueno, lo que las autoridades informaron es que se trabajaron de manera coordinada cerca de 230 brigadistas en el momento más importante de esta conflagración. Conforme se fue controlando, fueron desestimándose cuerpos de emergencia, se activó el helicóptero Tlaloc también para llevar a cabo descargas de agua y tratar de contener el avance de las llamaradas. Todo esto funcionó de tal manera que ayer por la noche se declaró que el incendio había sido controlado y durante la madrugada continuaron los trabajos para eliminar las brasas y eliminar los llamados puntos de calor que pueden generar una nueva ignición. Ante esta situación, lo que mencionan las autoridades es que hay una estimación aproximada de 120, 125 hectáreas dañadas dentro del bosque por este siniestro. A recordar que estamos hablando que el Bosque de la Primavera tiene 30.500 hectáreas, pero hay que tomar en consideración también que a lo largo de esta semana ya se habían presentado de menos otros 5 incendios. En lo que va de este estiaje, estamos hablando que el Bosque de la Primavera ha sufrido daños en cerca de 2.000 hectáreas debido a incendios. El estiaje no nos referimos solamente a este 2024, sino desde inicios de, o finales más bien del año pasado, desde noviembre, que es cuando dejan o ya no hay precipitaciones en la ciudad. Bueno, ya estamos hablando de un estiaje en noviembre y este estiaje va a continuar hasta mediados de junio, que es cuando inicia el temporal aproximadamente, para que la gente, bueno, tome sus precauciones, sea cuidadosa en el mantenimiento y protección del bosque, no hacer fogatas, de reportar a las personas que sean vistas generando incendios, también es importante la denuncia. Y bueno, por lo pronto, cuando menos este siniestro que se presentó el día domingo y que, reitero, ayer fue el combate intenso, hoy se declara extinto esta mañana por parte de las autoridades. De la mano con esta extinción, Ricardo, mencionar también que la autoridad retiró la alerta atmosférica que fue emitida para los municipios de Guadalajara y Zapopan debido a la humareda que en varios momentos el viento la aventó hacia el área conurbada tapatía. Este es el reporte, Ricardo. Muy buena tarde.
Pues una pena, mi estimado Héctor, que sigamos dando cuenta de este tipo de siniestros. Qué bueno que este pues ya fue extinguido. El reconocimiento, por supuesto, a los bomberos, a los brigadistas que se la juegan siempre para atender este tipo de siniestros, de percances. Pero, híjole, pues ojalá que pongamos mucho más cuidado, porque lo cierto es que en su inmensa mayoría, pues estos incendios son provocados por el hombre, voluntaria o involuntariamente, pero como sea, pues no dejan de ser tragedias en términos ambientales.
En efecto, tragedias ambientales y que finalmente impactan considerablemente a la zona metropolitana. Claro. El Bosque de la Primavera es un termorregulador del bosque de la zona metropolitana. Si en gran medida de que se sientan estas olas de calor aves tan intensas como en este momento en la ciudad, que vaya que está haciendo calor, bueno, también tiene mucho que ver con el tema de la funcionalidad del Bosque de la Primavera.
Sí, claro.
Si se le va restando esta capacidad, bueno, quienes están dando un balazo en el pie es la misma gente de la zona metropolitana.
Sí, por supuesto, es una pena. Digo, ahí están los recursos, son para emplearse, son para disfrutarse, sobre todo pensando en el bosque, pero tenemos que ser corresponsables, tenemos que cuidarlo. Ojalá que pues este sea el caso, que vayamos generando mayor conciencia. Héctor, por lo pronto, gracias.
Pásalo, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla, pues con los detalles en torno finalmente a la extinción de este incendio, el quinto en los últimos días en el área natural del Bosque de la Primavera, algunos en Zapopan, otros en Tala, pero como sea, pues estamos afectando a este importantísimo pulmón natural del área metropolitana de Guadalajara. Nos vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con las noticias, información en materia de seguridad. Vamos a conocer los detalles, entre otras cosas, respecto a la detención de un hombre, de un taxista que cargaba, bueno, una cantidad de mota, que bueno, José Luis Camilla, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, un señor que traía a Juanita de pasajera, y pesaba cerca de 80 kilos. Resulta que este taxista circulaba las primeras horas de este martes por la zona de Lázaro Cárdenas y Colón. Él iba a bordo de un taxi Versa del sitio 61, que si no me equivoco es el sitio de la central camionera vieja. Este taxista circulaba de forma errática, se iba pasando los altos, los señalamientos y demás, y se topa con un convoy que era integrado por elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía de Guadalajara. Son los elementos del Escuadrón Motorizado Gamas de la Policía Tapatía los que le marcan el alto a este taxista, que se llama Roberto, de 56 años de edad, y que cuando comienzan a revisar su vehículo de alquiler, resulta que traía consigo ni más ni menos que varias cajas de cartón en las que transportaba en total 80 kilos de marihuana. Diferentes cajas de estas de huevo en las que traía en total, como te digo, 80 kilos de este enervante de nombre Cannabis sativa, que es el nombre científico de la marihuana, y fue finalmente detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. En otro orden de ideas, Ricardo, hablemos, si te parece, sobre estos policías de San Marcos, de los cuales yo te platicaba la semana pasada, policías de San Marcos que fueron detenidos por su presunta participación en una agresión brutal contra dos personas, contra un hombre y una mujer. Eran en total 5 los policías, 4 hombres y una mujer. La mujer, de nombre Fabiola R., se le dictó la libertad, no fue vinculada a proceso, no así sus 4 compañeros, José Enrique D., Francisco G., Giovanni Misael A. y José Luis D. Estos 4 sí fueron vinculados a proceso por los delitos que te comento a continuación, como son desaparición forzada, feminicidio en grado de tentativa, homicidio calificado, violación y abuso de autoridad. Son los delitos que le fincan y que se le imputan y por los que fueron vinculados a proceso estos 4 policías municipales de San Marcos. Le recordaba yo que esta agresión ocurrió hace algunos días, a principios del mes de abril, cuando estos policías detienen a un hombre y una mujer allá en el municipio de San Marcos, se los llevan a los separos municipales, luego una propiedad donde los golpean, los torturan, abusan sexualmente de la mujer y finalmente pues fueron detenidos estos sujetos. Entre el hombre y la mujer atacados, el hombre falleció. Desafortunadamente el hombre falleció, y bueno, de ahí los delitos que se le están imputando a esos 4 policías municipales de San Marcos. Al considerarse que es un tema delicado y de peligro, Ricardo, se determinó que ellos fueran trasladados para cumplir su prisión preventiva de 1 año a el complejo carcelario de Puente Grande, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, para que purgan aquí su prisión preventiva mientras continúa el proceso de juicio oral. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Son además, mi estimado José Luis, bueno, de delitos.
Un tema más, Ricardo.
Sí, dime.
Hay movilización policiaca en estos momentos.
Ajá.
En Plaza Bugambilias, donde una persona fue lesionada a balazos, un impacto de bala en la pierna, ya está siendo atendido por paramédicos, pero bueno, hay presencia policiaca allá en la zona de Bugambilias.
Que es en la parte, digamos, baja, ¿no?, del fraccionamiento.
Así es, en la parte baja. Hay una plaza arriba que se llama Plaza Panorámica, pero no, es en la plaza que está abajo.
Muy bien. Bueno, pues nos mantenemos entonces al pendiente, mi estimado José Luis, de la ampliación de esta información en la medida que se puedan obtener más detalles. Por lo pronto, muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla, pues con los detalles de la información generada en las últimas horas y también dándole cuenta a usted de lo que está pasando en este momento. Y claro, vamos a ampliar los detalles. Por lo pronto, antes de ir a la pausa y hablando de asuntos en materia de seguridad, bueno, un caso, otra vez, indignante, pero en este caso en el estado de Puebla. Hace algunos días platicábamos con usted sobre lo ocurrido en Puerto Vallarta, la localización del cadáver de un niño de 6-7 años de edad en una bolsa de basura. Su padre lo habría asesinado, al menos esa es la acusación, y hoy está tras las rejas, esperando el desahogo del proceso judicial correspondiente. Platicábamos días antes acerca del asesinato de un niño de 10 años de edad en Ameca también, a manos de su papá, y bueno, esta mañana ahora le platicamos acerca de lo que ocurrió en Puebla, en donde fue localizado un niño de 2 años de edad vivo dentro de una maleta allá en la capital de esa entidad. Los hechos ocurrieron esta mañana en la colonia La Loma, en donde vecinos reportaron a los servicios de emergencia el hallazgo de esta maleta. Policías municipales acudieron al sitio y encontraron a este pequeñito de aproximadamente 2 años dentro de una maleta abandonado y además con visibles huellas de violencia. Los uniformados dieron conocimiento a personal médico para valorar la situación de este menor. Pero hoy estamos frente a otro caso terrible de maltrato infantil. Afortunadamente, en este caso, el menor pequeñito continúa con vida, pero bueno, evidentemente víctima de un profundo maltrato, abandonado en una maleta. En fin, vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con más. Continuamos con más de la información generada en el panorama local. Hace algunos días platicábamos con usted acerca de la implementación de una estrategia en materia de vialidad ahí en la zona de Santa Tere y algunos puntos aledaños, con el propósito de agilizar la vialidad, de reducir el riesgo de que se generara algún tipo de choque. La alternativa por la que optaron las autoridades, además de colocar algunos reductores de velocidad, fue implementar este esquema de paso del 1 y 1, 1 y 1, eliminando el tema este de las preferencias, y que es, además, habrá que reconocerlo, pues un esquema, una forma de transitar o de ordenar el tráfico que opera en algunas otras partes del país. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de La Paz, en donde habrá que reconocerlo, funciona y funciona muy bien. No sé si usted ya ha tenido la posibilidad de transitar por este punto de Guadalajara y cuál ha sido su experiencia. Vamos a platicar respecto a este tema con José Luis Jiménez Castro, quien está listo ya en la línea telefónica. Hola, José Luis, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, para las aseguradoras, este sistema no ha funcionado. Increíblemente, el número de accidentes, de choques, a raíz de que se instaló el 1 y 1 ahí en Santa Tere, se han incrementado. Imagínate nada más cuando se pensaba que iba a ser al revés. Según aseguradoras y responsables de las mismas, la gente no está acostumbrada al 1 y 1. Tampoco saben que el que en el 1 y 1, el que va a la derecha, si bien no tiene preferencia, debe saber que siempre tiene que voltear a la derecha, y que debe estar muy atento para el que viene en sentido, ya no digamos opuesto, que lo va a cruzar, puede ir de manera directa, ¿no? Y algo más, el 1 y 1 nada más se ha colocado en Santa Tere, pero no en todo Santa Tere, nada más en un pequeño núcleo de este popular barrio. Escuchamos lo que nos dijo el asesor de seguros, Fernando de Sabre, en torno a ese asunto. El 1 y 1 en Santa Tere no ha tenido los resultados que se esperaban. Escuchemos.
En los cruceros de 1-1 se vuelve otra vez como cuando es un crucero con semaforización. Uh-huh. Para movilidad es muy fácil decir 50-50. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los dos debieron de haberse parado, porque hay un semáforo, o porque en este caso hay un crucero de uno y uno. Uh-huh. ¿Quién debe de cruzar primero? El de la derecha. Es decir, si yo llego al crucero y veo que hay un vehículo hacia la derecha, él debe de cruzar. El problema es que no están haciendo alto total, no estamos acostumbrados a hacer alto total. Y en Santa Tere es muy claro, hay calles que sí tienen su letrero de 1 y 1 y hay otras calles que no lo tienen. Entonces, ¿cuál es el perímetro que abarca? Entonces, sí se eliminó la preferencia de paso o no de oriente a poniente y de poniente a oriente, y solamente en qué cuadro de la ciudad. Uh-huh. Si hacen eso solamente en Santa Teresita, pues claro que la autoridad vial va a ponerse en un predicamento, porque hay muchas zonas que no están así. Entonces, sí deberían de hacer una modificación al reglamento y en todas las vialidades poner señalamientos que te puedan decir que hay alto o que no hay alto.
Y bueno, pues ahí está lo que comenta. La pide con chongo, lo que sea de cada quien, la pide con chongo. Va a ser imposible colocar esto en todas las calles, pero dice que por lo menos ahí en la zona de Santa Tere, pues falta socialización, el señalamiento no es el adecuado, no hacen alto total los vehículos, dice 1 y 1 y ¡pum! Te pasas. ya está incrementado el número de choques ahí en la zona. Me prometieron dar una estadística en torno a este asunto, porque bueno, esto contrasta con lo que han dicho allá en Movilidad Municipal de Guadalajara, que no, que han bajado y que la vida y que el amor y todo esto, ¿no? Pero no, no es así de fácil. Insisto, tiene que ver mucho con la educación vial que tienen no solamente automovilistas, motociclistas, ciclistas y hasta peatones, pero también mucho la socialización y la manera como tenemos que entender que el uno y uno es para dar preferencia, no para ser el uno y luego el que sigue, y luego el que sigue, y luego el que sigue. Ya estaremos al pendiente de esto, reitero, prometieron darnos estadísticas y las estaremos dando a conocer en otra ocasión. Por lo pronto mi reporte, mi querido Ricardo Camarena.
Muy bien, pues tocará socializarlo más y fomentar sobre todo, mi estimado José Luis, el tema de la cultura vial. Otro punto, por ejemplo, aquí en Guadalajara, en donde me parece que opera relativamente bien este esquema, es ahí en López Mateos, Inglaterra, ¿no? Para atravesar por arriba, digamos, las vías del tren. Creo que ahí también más o menos ya la gente se ha estado acostumbrando y le da más o menos fluidez.
Sí, creo que es el único lugar, ¿eh? Ajá. El único aquí en Guadalajara, sí tiene razón, ahí muy bien, pero pues ya no hay otro. No sé si en algunas otras zonas de Guadalajara haya este mismo mecanismo, creo que no, creo que Santa Tere fue la prueba piloto, sí, y ya vamos a ver qué hace la autoridad municipal. Porque creo que ahorita andan en elecciones y ahorita están ocupados en otras cosas.
Por ejemplo, César, respecto a este tema, a través de Telegram, nos comparte que en Autlán de Navarro también desde hace años se utiliza este esquema, el 1 y 1, pero lamenta que no exista cultura vial por parte de los conductores. Muchos no lo respetan, no hacen el alto total al llegar a las esquinas. Muchos que no frenan, que se pasan como si pues nada más fueran ellos que lo hacen a alta velocidad. De hecho, implementaron el 1 y 1 porque... Bueno, dice César, pues no le daban mantenimiento a los semáforos, así que resultaba más fácil pues implementar esta modalidad, pero pues ahí, por lo menos en Autlán, parece que no se ha traducido en más seguridad para los automovilistas.
Pero ¿sabes quién lo ocasiona? Los que venimos de fuera. O sea, la gente que está ahí vive en Zapotlanejo, igual en Aguascalientes, en varios puntos, sí, en la región alteña, pero los que venimos de fuera somos los que ponemos el mal ejemplo, Ricardo.
Sí, medio salvajitos, ¿no?
Así es, ajá.
Bueno, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Bueno, pues ahí lo tiene usted, los datos que dejan sobre la mesa quienes trabajan o se desempeñan en el sector de las aseguradoras, y por supuesto que ellos tienen un buen termómetro acerca de cómo funcionan algunas modificaciones, algunas implementaciones en materia de movilidad, porque pues les toca ver directamente el tema de los choques, ¿no? Vamos en algunos segundos más en punto de la 1 de la tarde al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para continuar compartiendo más de la información generada durante las últimas horas aquí en Buenas Tardes Metrópoli. Acompáñanos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Extinguen el incendio que inició este domingo en el Bosque de la Primavera, el quinto en los últimos días. Preparan proyecto para agilizar el tránsito en Avenida Mariano Otero y Las Rosas, confirma Expo Guadalajara. Detienen policías tapatíos a taxista con 80 kilos de mota. Pronostican temperaturas de hasta 45 grados Celsius en varios estados del país. Defiende López Obrador su reforma en materia de pensiones y acusa a opositores de recibir moches. Ordena el presidente eliminar el análisis de riesgo en solicitudes de protección a candidatos. Pide que sea ágil y sin burocracia. Identifican a las 3 víctimas mortales del desplome de un helicóptero en Coyoacán. Se trata del capitán de la aeronave y 2 turistas surcoreanos. Abandonan en una maleta a un niño de 2 años con visibles huellas de violencia. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara se incrementa a 32 grados. Le recuerdo que la expectativa, el pronóstico para este martes es alcanzar una temperatura máxima de 36 grados Celsius, más calor que ayer, de acuerdo con las previsiones del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y vamos a más información generada en el panorama nacional. En la capital del país, el reporte es de Arturo García Caudillo. Tema obligado. el tema de las pensiones del bienestar, propuesta presidencial, iniciativa del presidente López Obrador, que está en este momento en la cancha del Poder Legislativo, y ahí en el Poder Legislativo viene avanzando. Las críticas, incluso desde que la platicó, no se han hecho esperar, porque hay preocupación de que esto que está planteando el presidente, que en principio suena muy bien, que los trabajadores al término de su etapa laboral pues puedan retirarse con prácticamente un sueldo equivalente a la última percepción que estaban recibiendo, pues vaya, continúen recibiendo esa lana, porque lo cierto es que quienes se van con su Afore se van muy castigados. Suena bien, pero ¿es viable? Es ahí en donde estriba la enorme preocupación y, claro, el manejo, el destino de las Afores. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió hoy esta iniciativa de reforma a las pensiones para que los trabajadores, al momento de retirarse, se retiren con el 100% de lo que estaban percibiendo en ese momento. Entre los detalles de esta iniciativa es que esto no sería para todos y sería más o menos para que los trabajadores que perciben el promedio de lo que está registrado en el Seguro Social, es decir, la mayoría de los 16 mil pesos, los que están inscritos al Seguro Social, bueno, los que se retiren recibirían entre 16.400 y 18.400, pero solamente ese sector, eso es lo que no han dicho todavía. Pero bueno, revisando la iniciativa, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se molestó mucho porque dice que los opositores están en contra de esto porque dicen que van a tocar las Afores, y sí van a tocarse las Afores para elaborar un fondo, y este fondo estaría financiado con los inactivos, es decir, con los recursos, con el dinero que hay, que están manejando las Afores y que nadie ha reclamado, o que pertenecen a trabajadores de 70 años o más que siguen activos. Pero bueno, vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entonces, lo que se está ahora discutiendo y queremos que se apruebe es que las Afores entreguen esos fondos para compensar a los trabajadores que se van a jubilar y que deben de recibir el 100% de su salario. Pero como hablamos de cerca de 40 mil millones de pesos, pues se resisten. Y ahí están todos los medios de información convencionales, no todos, hay honrosas excepciones, pero sobre todo los columnistas que reciben moches de los grandes bancos y de los que manejan las Afores, diciendo de que nosotros queremos quitarle los Afores a los trabajadores.
Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. El problema, pues como escucharon ustedes, ya no son los opositores en los partidos políticos, sino son los de los medios de comunicación. Pero bueno, también están en contra los partidos políticos, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, no están de acuerdo con esta reforma, porque efectivamente se estarían tocando las Afores, se estarían tocándose recursos que no son públicos, son recursos privados. Y por ser esto algo que no podría tocarse, estaríamos hablando de una expropiación, y ya entonces estaríamos hablando del terreno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque seguramente, y ya lo anunciaron los panistas, presentarían una acción de inconstitucionalidad en caso de que avance esta reforma. En este momento están en la Cámara de Diputados, ya fue aprobada ayer en comisiones, hoy se le dará el anuncio de primera lectura, y mañana es cuando estaría subiendo ya de segunda lectura e inmediatamente para discusión y seguramente aprobación, porque Morena, PT y Verde Ecologista, ellos sí están de acuerdo en aprobarla, y seguramente así sucederá el día de mañana, como es una reforma a leyes secundarias, a la ley del IMSS, a la del ISSSTE y al Infonavit, entonces no habría problema para que solo con el 50% más uno, la mayoría calificada, la mayoría simple, pudieran aprobarla. Entonces, esto está en esta semana, primero, repito, Cámara de Diputados, y luego vendría el Senado, donde seguramente ocurriría lo mismo y estarían aprobándola. Pero entonces también esperamos, o espera la oposición, presentar estos recursos de inconstitucionalidad. constitucionalidad una vez que se apruebe en el Senado de la República. Y bueno, hablando de esto, justamente hoy estuvo ya hace unos minutos en Cámara de Diputados Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, para reunirse con los diputados de su bancada, es decir, las bancadas de Morena, PT y Verde Ecologista, para pedirles que aprueben justamente este tema y buscando que sensibilizar a la oposición, una cosa que se ve bastante complicada. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Y pero entonces, mi estimado Arturo, pues ya no termina uno de entender de bien a bien, porque ayer, por ejemplo, el titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del IMSS, Iván Pérez Negrón, decía, las cuentas individuales de las Afores son intocables e inexpropiables. No, es la postura oficial del IMSS, el gobierno federal, que entonces ya no termina uno de entender si el IMSS va por un lado y el presidente López Obrador por otro.
En ese mismo comunicado decían que sí se podía, porque como son inactivos, sí, nunca se perdería el fondo, y el trabajador que decida reclamar ese dinero, porque muchos trabajadores ni enterados están que tienen un Afore y que tienen un capital ahí, sí, sí, y ahorrado. Entonces dicen que si hay un trabajador o trabajadores que lo pidan, pues a ellos se les va a pagar ese dinero, pero estarían tocando de cualquier manera estos fondos privados para convertirlos en públicos, y son casi 40 mil millones de pesos, no es cualquier cosa.
Sí, no, por supuesto, y es dinero que aporta a lo largo de su vida, cuando menos a partir del 97, ¿no?, que entra en vigor, digamos, la nueva ley del Seguro Social, pues dinero que aportan los trabajadores y dinero que están aportando los patrones. Lo dices bien, pues es dinero de particulares. ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno concentrándolo en una sola cuenta, que además justo es lo opuesto a las Afores, ¿no?, que fue, digamos, una estrategia para individualizar el ahorro de cada quien?
Exactamente, y para que no se viera en riesgo las pensiones de todos, porque la situación cuando se hicieron las reformas al IMSS y al ISSSTE, sí, pues era justamente esa, de que había pues riesgo de que ya no pudieran pagarle a nadie.
O sea, de alguna manera lo que se está planteando, Arturo, es que pase con las Afores como pasa con algunas con las cuentas bancarias que no se mueven durante años, que en este caso las agarra el banco, ¿no? Y el planteamiento del presidente López Obrador, se quedaría el gobierno con el dinero de esas Afores no reclamadas.
Exactamente, y hay un tema aquí que el propio Ignacio Mier estaba manejando el día de hoy y que muchos conocíamos ya, que tenía que ver con el hecho de que las Afores ya las había tocado el gobierno federal en el sexenio de Vicente Fox. Ajá. Cuando esto ocurrió fue para crear un fondo agrario, uno de esos fondos o fideicomisos, sí, que el gobierno federal actual ya tocó. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya se acabó incluso ese fondo, eran 20 mil millones de pesos que entre otros fideicomisos pues ya fueron quemados por el gobierno federal.
Muy bien, pues vamos a ver finalmente en qué queda el tema. Hay preocupación porque pues los analistas dicen si las Afores o si las pensiones, perdón, de los nuevos jubilados se incrementan en esta proporción, va a ser un golpe durísimo a las finanzas del país.
Exactamente, por eso además yo preguntaba el día de ayer y antier, ¿por qué en este momento? ¿Por qué no lo hicieron hace un año?
Sí.
¿Por qué no lo hicieron hace dos? ¿O por qué no se esperan a que pasen las elecciones?
Como en el caso Ayotzinapa, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuando el gobierno federal o la gente de Morena y sus aliados se quejan de temas electoreros o que están siendo utilizados con fines, como dice el presidente López Obrador, politiqueros, ajá, pues uno se pregunta ahora, ¿por qué hasta hoy?
En fin, vamos a ver qué suerte corre, mi estimado Arturo, ahí en el Poder Legislativo. Por lo pronto, pues muchísimas gracias y nos mantenemos al pendiente.
Al contrario, buenas tardes, un abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Bueno, así las cosas. La defensa del presidente López Obrador dice que quienes están cuestionando esta propuesta, esta iniciativa para la creación de las pensiones para el bienestar, es porque están recibiendo un moche, que están recibiendo lana, pero lo cierto es que hay dudas, hay inquietudes acerca de cómo se va a financiar esta propuesta y qué va a pasar con el dinero de las Afores. Lo que está planteando esta iniciativa, o lo que se propone, es disponer de los recursos que están ahí a la mano en las cuentas de Afore, pero específicamente en aquellas que no han sido reclamadas por un periodo mínimo de 10 años y en caso de que el titular haya cumplido ya 70 años de edad sin reclamar los recursos. Si se cumple alguno de estos dos requisitos, el dinero va. Es decir, que las y los trabajadores, dice el presidente, pueden sentirse tranquilos porque los ahorros ahí están y no están en riesgo de perderse. Solo van a tomar aquellos que correspondan a cuentas inactivas, que nadie ha reclamado, o que tengan 70 años, ¿no? Lo que se pretende, pues, es modificar la ley del Seguro Social, y la iniciativa propone que el Fondo de Pensiones para el Bienestar sea administrado por un comité técnico que se va a encargar de establecer las reglas de operación para recibir, para invertir, para distribuir y para manejar el rendimiento de las Afores. Se supone que los integrantes de este comité tendrían totalmente prohibido utilizar el dinero para cubrir algún tipo de déficit presupuestario u otra necesidad de financiamiento gubernamental. No podrían estarlo jineteando ni estarlo pasando de una bolsa a otra. Vamos a ver finalmente cuánto queda, en qué queda este tema. Por lo pronto, el monto de lo reclamado, de acuerdo con las estimaciones, pues no es una bolsa menor, 40 mil millones de pesos, de acuerdo con lo que reporta la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. Nos vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con más información. Guadalajara, bueno, tiene muchas cosas de las que me parece puede sentirse orgullosa. Ya nos compartirá usted, pues, cuál es su percepción de la ciudad o qué vale la pena destacar. Pero, entre otras cosas, bueno, Guadalajara cuenta con uno de los recintos feriales más importante y más grande de América Latina. Es un referente. Esto, pues, implica una inversión muy importante, una gran derrama económica, una inyección de capital a distintos rubros, y me refiero, pues, a Expo Guadalajara, que, si bien es cierto, es un gran proyecto, también inevitablemente genera impactos en el entorno. Uno de los retos, me parece, más grandes de Expo Guadalajara, pues, tiene que ver con el tema de la vialidad. De pronto se torna una zona verdaderamente caótica, sobre todo en algunas de las expos que congregan a más personas, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro, y desde hace mucho tiempo se ha venido hablando de la necesidad de hacer algo para agilizar la vialidad en este punto, y también habrá que decirlo, para brindarle mayores condiciones de seguridad a todos los asistentes, a todos los visitantes que se la juegan atravesando Avenida Las Rosas, Avenida Mariano Otero, en momentos que se tornan verdaderamente caóticos. ¿Se ha venido o no trabajando en esto? ¿Hay o no proyectos al respecto? Claudia Mandela Pérez con la información para usted. Hola, Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Existe un proyecto de solución vial en el cruce de las avenidas Las Rosas y Mariano Otero que incluye la instalación de 3 puentes peatonales que unirán a los hoteles de la zona con la Expo Guadalajara. Esto lo confirma el presidente del Centro de Exposiciones, Luis Isaías Salazar. Indica que, por ejemplo, durante la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es uno de los eventos más grandes que maneja la Expo Guadalajara, 170 mil personas cruzan esa avenida de Mariano Otero y Las Rosas. Escuchamos al director de la Expo Guadalajara, Luis Isaías.
Proyecto ejecutivo donde habría 2 y quizás hasta 3 puentes que unirían a los hoteles Westin, Barceló y Real Inn con Expo Guadalajara. Al menos 2 de esos puentes serían mixtos, o sea, tendríamos también para darle servicio al público. Para que tengan ustedes una idea, durante la FIL hubo un cruce de Las Rosas de 170 mil personas, ¿verdad? Entonces estas soluciones tienen que ser magnas, no pueden ser soluciones nomás de semáforos ni de personal de tránsito que esté dando ahí el paso, ¿no?
Bien, señala que estos puentes peatonales serán icónicos, tendrán algún diseño especial para que sean representativos de la ciudad de Guadalajara, de Zapopan, dice, y que sean también un atractivo para las personas que acuden a este tipo de eventos. Destaca que, pues, se estima que en un par de meses se presentaría el proyecto ejecutivo de estos puentes, y comenta que serían los hoteles los que pagarían la mayor parte de lo que se requiera del presupuesto para instalarlos, para realizarlos, además también de la Expo Guadalajara. Hoy se dieron a conocer por parte de la Expo, Ricardo, de hoteleros, de pues el Consejo de Cámaras Industriales, los eventos más importantes que van a tener para este año 2024. Y por su parte, el presidente de la Expo también comentaba acerca, Luis Isaías Salazar, también comentaba acerca de la construcción de un gigantesco nido de lluvia. Hay que recordar que el techo de lo que implica toda la Expo Guadalajara es enorme. Dice, van a hacer un nido de lluvia que va a costar 1.5 millones de pesos y que va a captar 100,000 metros cúbicos de agua. Van a hacer un nido de lluvia gigante, pero aquí lo interesante es que este nido de lluvia ayudaría a las inundaciones que se registran en la zona. Escuchamos.
Vamos a hacer una exposición en...
Ahora sí va el audio acerca del nido de lluvias.
El nido de lluvia va a tener un costo aproximado de 1.5 millones de pesos. Que aunado a lo que ya hicimos nosotros, pues debe andar alrededor de 2 millones de pesos. Y sí, sí vamos a hacer más. Este es el primero. Esto nos va a ayudar mucho, pues en primer lugar, a la cuestión de la sustentabilidad, junto con otras obras que se están llevando a cabo, y también va a ayudar de alguna manera a evitar el problema de inundación que se daba o que se ha dado continuamente en el en la confluencia de Las Rosas y Faro.
Bien, vamos a ver si es cierto, vamos a ver qué es lo que pasa en esta zona de la Expo Guadalajara. Se promete este nido de lluvia, que es la captación de la del agua pluvial, y se promete que con esto va a disminuir la inundación en este lugar. También se informó por parte del representante del presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, Bernardo Aguilar Martínez, que en el primer trimestre de este año se registró una ocupación hotelera del 56% en la zona metropolitana de Guadalajara, menos de que el año pasado, que fueron 61, pero dice que lo importante es que el turismo de negocios se consolida en la zona metropolitana de Guadalajara y es punta de lanza para los hoteleros de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchamos al representante de los hoteleros de Jalisco, Bernardo Aguilar Martínez.
Sí, el terminar las unidades de
consumo. Perdón, a ver, bueno, escuchamos ahora sí al representante de los hoteleros en Jalisco, Bernardo Aguilar Martínez.
Hemos contactado 101 eventos para celebrar este 2024, a lo que representa también un número récord de confirmaciones de congresos y exposiciones en nuestra ciudad.
Comenta también él que el precio promedio, tarifa promedio de ocupación en la zona metropolitana de Guadalajara en este primer trimestre de 2024 fue 1.518 pesos. Es la tarifa promedio y una ocupación de 56%. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Con respecto a este tema, se comunica con nosotros Iván Castro, quien comenta que estas obras de Expo están para resolver el problema de las inundaciones de la zona. ¿Qué tienen que ver los puentes peatonales con las inundaciones? Bueno, más bien la apuesta en este caso pues tiene que ver justamente con pues darle mayor agilidad, mayor fluidez, aunque evidentemente pues obras de estas características pues no son tal cual para pues mitigar las inundaciones ahí en la zona, que además este es un asunto que tendría que ser resuelto por las autoridades más que por las personas de Expo. Expo en todo caso pues está pensando ya en el financiamiento de estos puentes por los hoteles y la Expo para pues sobre todo digamos, que las personas puedan transitar con pues mayor seguridad, ¿no? Rosy, la señora Rosaura envía saludos, dice, ahí en el centro de Zapopan aplica también el 1 y 1, y aquí sí muchas personas lo respetan. Muchas gracias, señora Rosaura, por compartirnos su experiencia. Platicábamos hace algunos minutos con José Luis Jiménez Castro al respecto, ¿no?, de cómo estaba funcionando el tema en Santa Tere. Dicen las aseguradoras que, bueno, por lo menos el tema de los percances viales no han disminuido. Y en este caso, bueno, la señora Rosaura nos dice que ahí en Zapopan sí está operando de manera correcta. Un saludo también a Esmeralda Castillo, se comunica con nosotros, que tenga un excelente día. Y por otro lado, bueno, insistir en este servicio social que tiene que ver con la solicitud de 20 donadores de plaquetas y 20 donadores de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está ahí en el antiguo Hospital Civil. Si usted puede colaborar, comuníquese por favor al 333-901-5954, 333-901-5954. 20 donadores de plaquetas, 20 donadores de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, quien se encuentra en el civil. Una pausa, enseguida hay más. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay actividad en estos instantes correspondiente a los juegos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Al término de estos partidos que se están realizando en estos instantes, tendremos ya a los primeros dos semifinalistas de la Champions de este 2024. Por lo pronto, el Barcelona, que llegó con ventaja de 3-2 en el marcador global frente al Paris Saint-Germain al Estadio Olímpico de Montjuic, pues ya incrementó esta ventaja, gana 1-0 con anotación de Rafinha al minuto 12. Sin embargo, sufrió por expulsión Araujo al 29 y tendrá que jugar con un hombre menos lo que resta del encuentro. Vamos a ver si Paris Saint-Germain lo aprovecha, pero por lo pronto pues el marcador se ve bastante complicado en el global, porque en estos instantes es de 4-2 en favor del Barcelona, que además, insisto, está jugando en casa, gracias a la ventaja con la que había llegado y que ya la incrementó en este duelo. Todavía le quedan alrededor de 15 minutos al primer tiempo, toda la parte de complemento, y pues veremos qué pasa, insisto, si el Paris Saint-Germain es capaz de igualar primero el marcador y luego remontar para sorprender en la casa del Barcelona. En la otra serie también hay actividad en Alemania, Borussia Dortmund frente al Atlético de Madrid en el Signal Iduna Park, donde el marcador está empatado a 0-0. El Atlético de Madrid llegó con ventaja de 2-1, la mantiene todavía en el marcador global, y pues veremos cuál de estos dos se convierte también en semifinalista de la Champions League. Continuando con más información de fútbol, tenemos que el defensa mexicano Jorge Sánchez, junto con otros tres futbolistas, fueron separados del plantel del Porto allá en Portugal por decisión del entrenador Sergio Conceição, quien dijo que no basta con tener contrato y atribuye el bajo rendimiento de estos futbolistas y de ahí su separación. Sánchez llegó al Porto el año pasado y de entrada ya no fue tomado en cuenta en la convocatoria para las semifinales de la Copa de Portugal. El director deportivo de los Tigres, Antonio Sancho, reveló hoy que habrá sanción interna para el portero Nahuel Guzmán por el tema del láser y su mal comportamiento en el clásico regio ante el Monterrey del pasado sábado, ahí en el Estadio Universitario. Vamos a escuchar lo que dijo Antonio Sancho, quien inclusive sorprendió porque estaba la defensiva. Él se considera que fue atacado el día de ayer, tanto él como también Tigres, por lo que mucha gente considera o llegó a pensar que hasta solapaban al portero Nahuel Guzmán, quien como niño chiquito o como un vil aficionado hizo algo que está prohibido para cualquier persona, al usar con un rayo láser a los jugadores del Monterrey mientras está en activo el partido. Y entonces parecía que al portero le ocasionaba mucha risa, sin embargo fue muy criticado, ya es investigado por la comisión disciplinaria y al respecto habló el día de hoy el director deportivo de los felinos, Antonio Sancho, y lo escuchamos.
Espero que pueda tocar los puntos que ustedes de su interés y que sepan pues, cuál es mi postura, ¿no? El primer punto, Nahuel y el láser. Que sepan, pues Nahuel está muy arrepentido, él ya lo manifestó. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con lo que sucedió, él lo sabe. Nosotros tenemos códigos y reglamentos internos y pues van a ser una sanción interna, pues como siempre ha sido, ¿no? Como siempre lo hemos manifestado. Se me hace pues ahora sí que una falta de respeto, el simple hecho que como una cuestión ética, después de 30 años que llevo en el medio y también hacia la institución, que se insinúe que nosotros pues sabíamos, conocíamos o estábamos detrás de esto, ¿no? Eso por el lado de Nahuel, creo que espero que les haya quedado claro, y con eso paso al segundo punto, ¿no? Que el segundo punto referente a lo que pasó en los vestidores, ¿no? Que se me hace también alguien de fútbol, todos sabemos cómo es esto, y la verdad es que no pasó nada, tan es así que no hubo ni el reporte de la comisión disciplinaria, ¿no? Son cosas de fútbol y se quedan en la cancha.
Y esto último porque el día de ayer el presidente del Monterrey, el Tato Noriega, insinuó que se había registrado un altercado ahí en la zona de vestidores, pero dice Antonio Sancho que no pasó absolutamente nada. Total, que siguen los dimes y diretes después del clásico norteño entre Tigres y Monterrey, Monterrey y Tigres, que fue un buen partido y que terminó con empate a 3, y donde Nahuel Guzmán, lamentablemente, que no jugó por estar lesionado, pues robó los reflectores por este mal comportamiento desde uno de los palcos por utilizar un rayo láser que está prohibido. Y tenemos información de otros temas. Fue encendida el día de hoy en la mítica ciudad Olimpia de Grecia la llama olímpica para comenzar su recorrido a 100 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, prevista para el 26 de julio. La emotiva ceremonia que honra la conexión entre los Juegos de la Antigüedad y la Modernidad fue encabezada por la actriz Mari Mina, personificando a la gran sacerdotisa de Olimpia, quien invocó al dios Apolo para encender el fuego sagrado. Durante los próximos 10 días, la antorcha recorrerá territorio griego antes de emprender su viaje hacia Marsella, simbolizando así la continuidad de la llama olímpica a través de los siglos y los mares. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, destacó en estos tiempos pues marcados por conflictos y guerra, los Juegos Olímpicos representan un símbolo de paz y unidad a nivel internacional. Después de la lesión que sufrió en el mes de enero allá en Australia, el tenista español Rafael Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, regresó a la alta competencia del circuito ATP y lo hizo con un fácil triunfo en dos sets con parciales de 6-2 y 6-3 ante el italiano Flavio Cobolli, número 62 del mundo, en un juego de la primera ronda del torneo tenístico de Barcelona. El rey de la tierra batida, Rafa Nadal, de 37 años, se perdió esta campaña, el Abierto de Australia, los torneos de Doha, Indian Wells y Monte Carlo, todo debido a lesiones. Bien, pues son los deportes que tenemos esta tarde. Gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Si nos lo permite, hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez, esta tarde con usted. Pili, adelante, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que no todos son buenas noticias para los famosos, pues Carlos Peña, conocido por interpretar a Carlos García en la serie de televisión Big Time Rush y de formar parte de esta misma banda, compartió un comunicado bastante triste para su familia. A través de sus redes sociales, la pareja compartió una publicación anunciando que su cuarto hijo, una niña a la que llamaron Indy Rex Peña Vega, lamentablemente nació muerto, y en esta publicación realizada en las páginas de ambos padres escribieron que no existen palabras adecuadas para decir cuando se trata de una pérdida, y después de un parto hermoso y tranquilo, pues lamentablemente su hija Indy nació sin vida. También expresaron su dolor mientras compartían cómo recurrieron a su fe en este momento de paz, y continuaron diciendo que su bebé y continuaron diciendo que la bebé se parecía muchísimo a su papá, con cabello oscuro y todo, y aunque sí, este dolor ha llegado a sus familias, pues saben que es un momento que va a pasar y que además de esto se sintieron muy bendecidos y que les queda una familia que cuidar y que además esperan que esto va a cambiar totalmente su vida. Y es que los famosos habían anunciado en 2023 que estaban esperando a su cuarto hijo, después de haber dado la bienvenida a dos hijos, así como una hija, y luego de haber festejado en enero su décimo aniversario. aniversario de bodas. Así que les mandamos mucha fuerza en este momento difícil también. Pero por otro lado, ¿se imaginan vivir en un castillo? Pues hay un actor que va a vivir este sueño probablemente, y es que el actor Johnny Depp ha puesto sus ojos en un imponente castillo histórico que está valorado en 4 millones de dólares y que está localizado en Italia, según ha reportado los medios locales de allá. El actor de 60 años de edad ha estado enfocando su vida personal y su carrera en el cine, mayoritariamente en Europa, después de que enfrentó el famoso juicio por difamación en 2022 contra Amber Heard, su ex esposa, y el interés de la reconocida estrella de Hollywood por este castillo surgió después de que dirigiera una biopelícula sobre un artista italiano, lo que lo llevó justamente a visitar esta antigua fortaleza ubicada en las colinas de Turín. Y para que se lo imaginen, este castillo, que en la actualidad sí se encuentra a la venta, ha pasado por varios procesos de restauración meticulosos que resaltan su arquitectura medieval y gótica. Dispone de un espacio superior a los 22.000 pies cuadrados, integrando 11 dormitorios, 13 baños, un patio pavimentado y una capilla del siglo XV. Adicionalmente, la propiedad también cuenta con un castillo secundario y una granja. Así que la posible adquisición del castillo por parte del actor ha suscitado también por ahí ciertas reservas en la comunidad, pues dicen que la residencia se encuentra bajo la custodia del patrimonio cultural italiano y es un proceso bastante extenso. Y es que a pesar de todas las preocupaciones y regulaciones existentes conforme a esta venta, el alcalde de la ciudad admitió que si el actor presentara una oferta de la propiedad, el gobierno se mantendría neutral y sí necesitarían llevar un control sobre las normativas de este castillo. Y es que además Johnny Depp ya es dueño de una propiedad que imita un castillo, esto en West Hollywood, mismo que se destaca por su privacidad y sus características de diseño. Además tiene una extensa finca en Inglaterra que compró en 2014, entonces lugares para vivir Johnny Depp tiene muchos y que también se parecen a algunos castillos, así que ya veremos si lanza alguna oferta por este lugar. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias por la información. Una excelente tarde, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Antes de irnos a la pausa, tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos. El caso de Armando Ramírez, que dice que el presidente decía que el dinero que había en las arcas públicas alcanzaba para todo, pero ya se echó el dinero de los fideicomisos, ya nos endilgó una deuda de los 12 billones de pesos y ahora va por las afores de los trabajadores. El populismo nos está saliendo caro, dice don Armando Ramírez. Gracias por comunicarse. La señora Gloria dice, yo dejé de trabajar en el 76, ahorita tengo 68 años, ya había fora en ese tiempo y tengo derecho a reclamar, y en dónde lo haría y cómo lo reclamaría, me puede informar por favor, se lo agradezco de antemano y gracias por sus comentarios en torno al programa. No, señora Gloria, en ese tiempo todavía no había afores, las afores comenzaron a partir del 97. En todo caso, bueno, no sé cuántos años habrá cotizado en el IMSS, ahí está su dinero, pero pues si dejó de trabajar desde el 76, creo que habría que reactivar sus derechos. Se ve complicado, pero sobre todo esto último, ¿no? Habría que reactivar sus derechos para que pudiera aspirar, digamos, a tener una pensión, pero no, si su caso es del 76 y desde entonces no trabaja, entiendo que no tiene afore. Juan José Silva dice, esta ley no era de afores, para ya existía para los bancos, cuenta que no se movía, se quedaba en el banco con el dinero, con las afores de que se queden las empresas con ese dinero, mejor que lo mueva el gobierno, dice don Juan José Silva. Rebeca García dice, el presidente es la persona, bueno, le pone ahí muchos adjetivos, me los voy a brincar, Rebeca, porque si no pateamos el avispero, ¿no? Y además por un asunto de respeto, ¿no? Dice que de plano, pues el más fuera de lugar que hemos tenido. Con otros 6 años estaremos peor y más cerca a ser Venezuela, dice Rebeca García. Jesús García dice, el presidente no quiere quedarse con el dinero, lo utilizaría para pagarle a los trabajadores el 100% al pensionarse. El presidente no, el dinero del que estamos hablando es de los trabajadores. Hay que dimensionarlo y decirle las cosas por su nombre. El presidente no paga. Esa es lana pública, que es de los impuestos, o en el caso de las afores, es lana privada, que es de los trabajadores. Raúl Castro dice, ¿por qué el gobierno no busca dueños o familiares de las afores para entregárselos? ¿Se les hace más fácil expropiarlos para comprar votos que debería? Pues sí, yo coincido con usted, don Raúl, cuando menos generarse una campaña de socialización muy intensa para decirle a la gente, oye, ahí tienes una lana, reclámala, y este es el mecanismo. La figura existe, es decir, la posibilidad está. Y lo que falta, pues, es, por supuesto, socializarle, y creo que sí sería importante pensar en tomar dinero que estrictamente no es del gobierno, bueno, pues que la gente lo reclame, no, pues es de ella. Raúl Iñiguez dice: en Circunvalación y Artesanos hay pues integrantes de un partido político regalando despensas y le toman la foto a la credencial del INE, pues hay que hacer el reporte correspondiente a la autoridad electoral. Marta Sánchez dice: es un abuso de la 4T que quieran quedarse con las Afores, debemos unirnos para tomar medidas legales y poder defendernos. Un tema que, bueno, ha generado evidentemente pues mucha inquietud. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Hay demasiada manga ancha a los criminales. Es lo que dice la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, al advertir que le va a entrar con todo para mejorar la seguridad, para pacificar al país y para atender el fenómeno de la desaparición de personas. Aquí parte de lo que dijo.
Primero reconocer que tenemos un problema. Si no se reconoce que tenemos un problema, que muchos... de la falta de crecimiento económico tiene que ver con la inseguridad, pues estamos mal. Entonces yo lo que le diría a los jaliscienses es: le vamos a entrar con todo, vamos a tomar el toro por los cuernos y le vamos a invertir a la seguridad pública.
Candidata Xochitl Gálvez, el consumo de drogas también entre los jóvenes es cada vez a más temprana edad y hay más mujeres también en este problema y enganchadas al fentanilo. Además, se enrolan al narcotráfico. Tenemos, por ejemplo, el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno que fueron víctimas de esta delincuencia organizada y están preocupados los jaliscienses por esta situación. ¿Cuál será su propuesta para atender este problema? ¿Qué tiene planteado no solo para Jalisco, sino para el resto del país en caso de ganar?
Bueno, primero tomo el tema de los desaparecidos. Hay que identificar los cadáveres que ya están en los EMEFOS, son 50,000. Hay que continuar con los centros genéticos regionales que están abandonados algunos. El nacional de plano se abandonó. Acompañar a las víctimas, a las madres buscadoras, eso me parece indispensable. Por otro lado, pues el consumo de droga... El gobierno dice que el fentanilo no se queda, pero ni siquiera hay manera de saberlo porque hace mucho rato que no se hace una encuesta nacional de adicciones. Lo que no mides, no sabes qué está pasando. Entonces, tendríamos que hacer primero una encuesta nacional de adicciones, ver qué está pasando con el fentanilo, dónde se está consumiendo. Y yo ahí lo que he propuesto es una agencia binacional, México-Estados Unidos de aduana, para que podamos tener agentes de Estados Unidos, agentes de México, y de alguna manera que el fentanilo no entre a nuestro territorio a través de los barcos. Eso va a ser clave, y que las armas no entren de Estados Unidos a México, porque esas armas están siendo letales contra nuestros jóvenes. Así es que he planteado, ahora que estuve con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta posibilidad.
Candidata, ¿cuánto tiempo le llevaría con el proyecto en materia de seguridad que usted tiene? ¿Cuánto tiempo le llevaría a México recuperar su paz, recuperar la tranquilidad en sus casas, en las calles, en las ciudades, en las carreteras?
Tenemos que empezar a comparar los abrazos a los delincuentes. O sea, hay demasiada manga ancha para los grupos criminales, se les deja operar con absoluta impunidad. Ahí es donde necesitamos que el ejército le vuelva a entrar al tema de seguridad nacional. Vamos a quitarle al ejército actividades que no son fundamentales, como es el bacheo, es construir trenes, repartir vacunas. El ejército lo vamos a enfocar a la seguridad nacional para que realmente nos ayude a hacer mucho más inteligencia y entender qué está pasando con las bandas criminales, con las bandas de extorsionadores, duplicar la Guardia Nacional, pero también darle más posibilidades de detención a la Guardia Nacional, más áreas de investigación a la Guardia Nacional, fortalecer muchísimo las policías estatales y municipales. He dicho claramente que ningún policía va a ganar menos de 20,000 pesos. Le vamos a pasar más recursos a los municipios para que puedan contratar policías bien pagados, tengan seguridad social, tengan becas para sus hijos, tengan crédito para vivienda. Y con esos policías bien pagados vamos a estar cuidando abajo, porque ellos saben qué está pasando con la extorsión, ellos saben qué está pasando con las narcotienditas, y ahí es a donde tenemos que trabajar con los gobiernos estatales y la Guardia Nacional.
Pues ahí tiene usted parte de estas declaraciones por parte de Xochitl Gálvez, quien es candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. Concedió una entrevista a Radio Metrópoli. Si usted quiere escucharla completa, le invito a que visite la página web notisistema.com y en la sección entrevistas, ahí la va a encontrar usted para tener todos los detalles en torno a pues esta información, a las declaraciones de la abanderada de esta coalición. Con más asuntos de carácter electoral, vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de Héctor Escamilla. El reproche, que además no es nuevo, el reproche una vez más de parte del PRI al gobierno estatal por el tema de la protección a los candidatos. Hola Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte al auditorio también. Y bueno, comentarte que el líder estatal del PRI, Antonio Padilla, publicó a través de sus redes sociales un reclamo al gobierno del estado, pues afirman que a pesar de cumplir con el protocolo que se estableció para solicitar protección a los candidatos, a su coalición e incluso para él mismo, afirman han sido víctimas de amenazas por parte de grupos de la delincuencia organizada en varias regiones del estado, pues el gobierno del estado acusan, emitió una negativa de otorgarles este apoyo a pesar de los incidentes violentos que se han presentado. Recordemos que el pasado mes de marzo el candidato del PRI a la presidencia municipal de Pihuamo fue asesinado. Los priistas denunciaron que sí habían solicitado protección para este personaje, Humberto Amezcua, pero el gobierno estatal se lo negó. Ante esta situación, bueno, ellos han insistido que no existe en realidad esta coordinación para proteger a los aspirantes a algún cargo público. Cuando menos dicen, se lo están negando al PRI. E incluso el día de hoy, Antonio Padilla publica una carta dirigida por un funcionario del gobierno del estado del área de coordinación de protección estatal, donde les niegan, César Parra se llama este personaje, donde firma o dice no les van a dar protección al PRI. Acusan que se revisó la problemática, se atendieron los argumentos y que finalmente se decidió que no habrá apoyo. Hace dos sugerencias que pues sí llaman mucho la atención. Por un lado le dice a estas personas que se pueden, que existen otras medidas de seguridad complementarias que marca el artículo 11 del reglamento de la Ley de Protección Estatal, que no es otra cosa que pues busquen seguridad privada. Y lo segundo es que también les dice está la seguridad pública convencional otorgada por los tres niveles de gobierno. En otras palabras, vayan con la policía estatal, municipal, federal y que ellos les ayuden, o también les dan un teléfono y dicen que si no llamen a la policía del estado si requieren algún tipo de apoyo para un evento proselitista, nada más. Y bueno, esta es la respuesta, dicen que esta respuesta se le va a enviar al Consejo de Seguridad Estatal, pero llama la atención que cuando entrevistamos a Ricardo Sánchez de Rubén, lo que explicaba Sánchez de Rubén es que los partidos le tienen que pedir al árbitro electoral el apoyo, el respaldo, y ellos, después de que el INE o el IEPC les comente esta situación, ellos prestaban el apoyo. La realidad es que, según lo que explica Antonio Padilla, hicieron este proceso, le dicen al INE, el INE le dice al gobierno del estado, y aún así se los negaron. Entonces, por ahí está este reclamo. La situación ahonda porque dice que el presidente estatal del PRI, que cualquier tipo de acción o evento donde un candidato de su coalición pueda resultar afectado, pues culpan o responsabilizan directamente al gobierno del estado por las omisiones. Particularmente el PRI ha retirado candidaturas en 7 municipios, esto por cuestiones de seguridad. Y bueno, pasando a otro tema en materia electoral, comento que el día de hoy Laura Imelda Pérez, candidata del partido de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformado por Morena, Hagamos Futuro, Partido Verde y del Trabajo, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Esto pues argumentando que en el evento del pasado domingo, recordemos, hubo un debate organizado por una cadena de televisión y las porras emecistas y morenistas se enfrascaron a tiros afuera de esta televisora. Bueno, el Laura Imelda Pérez presentó una denuncia por lesiones y por las afectaciones que sufrieron sus simpatizantes. Laura Imelda asegura que iniciaron la bronca los de MC y que hay 7 lesionados por parte de los morenistas, entre ellos 2 niños, una niña y un niño que se encontraban en el lugar al momento de esta gresca. Las imágenes muestran, y la realidad es esta, también había gente de Morena lanzando botellas, había gente de Morena aventando trancazos, también había gente de Movimiento Ciudadano molestando y aventando y golpeando, es decir, nadie sale limpio, pero dicen los morenistas que ellos fueron los agredidos. Esta es la información, muy buenas tardes.
Y cada quien con su versión, mi estimado Héctor, tocará el delirio de la responsabilidad de las investigaciones correspondientes para ver en qué queda este asunto, que bueno, ojalá no se repita, no tiene verdaderamente ningún sentido. Digo, de pronto se caldean los ánimos, pero lo cierto es que allá arriba entre candidatos no pasa nada. Y habrá que decirlo también, muchas de estas personas que están esperando algo no van a recibir tampoco nada.
Sí, llama la atención, Ricardo, y con esto concluyo. Hay una campaña de los funcionarios, tanto de Movimiento Ciudadano como de la coalición, tratando de convencer a la gente que nosotros nos fuimos, fueron los otros. Y se ven los videos donde en realidad pues fueron los dos, o sea, no hay ni a cuál irle. Es decir, por más que quieran convencer de echar la culpa a uno a otro, la gente que está afuera y que le importa un comino los conflictos entre MC y Morena, dicen que claro, los dos tuvieron responsabilidad.
Héctor, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Héctor Escamilla. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 de la tarde viene el resumen Notisistema. Soy Ricardo Camarena, gracias. Por aquí nos encontramos mañana a partir de las 2:30 con más noticias. Que coma muy rico.